El marcapáginas.
Está de nuevo con nosotros Jacobo Kaufmann. Bueno, tenemos que confesarles que aprovechamos su visita a Madrid para hablar sobre Caras prestadas y otros cuentos y, cómo no, para dedicar un programa a Obras del Diablito de la mano agujereada, que publica Certeza en su colección.
Y Río Piedras.
Anusín, y Río Piedras, sí. No hay que olvidar a Río Piedras y a las personas que estuvieron tantos años detrás de esta editorial, ¿verdad?
Exactamente.
Recordamos el nombre de las editoriales, y tú hiciste, Jacobo, un enorme esfuerzo para reivindicar la figura de Antonio José da Silva, el judío.
Sí, lo que ocurre es que la Inquisición no solo lo ha matado acusándolo de judaizar, lo ha matado en el año 1739, y estamos hablando del más grande dramaturgo portugués del siglo XVIII. Y en cambio, en los protocolos, en los documentos del proceso, no figura en ningún sitio que haya sido escritor, cuando no solo era escritor, sino director de un teatro de marionetas bien conocido en Lisboa. O sea que existe también la tentativa de borrar su nombre. Yo, estando en Portugal hace muchos años, pregunté dónde se podían conseguir sus obras, y eran muy pocos los sitios donde sabían de quién estaba hablando, y menos todavía aquellos que tuvieran los libros.
Estás hablando de ámbitos de cultura, o sea...
Gente. Sí, claramente, sí. En cambio, bueno, esto ocurrió, la muerte de él, o sea, lo que yo llamo el asesinato de Antonio José da Silva, en 1739. A propósito, está mencionado en la última página del memorial del convento de Saramago, que un personaje llega justo al lugar de la quema de Antonio José da Silva. Ocurre que... durante todos estos años, sí se han puesto en escena algunas de sus obras en Portugal y en Brasil, pero el público que habla portugués es limitado, mucho más limitado que el público que habla español. Entonces me pareció que para darlo a conocer, no tanto para reivindicarlo, porque él está, digamos, él es una persona que tiene por derecho propio, no hacía falta que yo dijera nada en su favor. Me pareció importante que un público hispanohablante conociera a esa persona que la Inquisición quiso borrar hasta su nombre y su memoria. Y como además de todo, es un gran escritor, un gran dramaturgo, sus obras teatrales tienen un valor inmenso, mucho más allá del destino de su autor. Mucho más allá, son obras que se pueden representar y se deben representar en el ámbito hispanohablante, cosa que todavía no ha ocurrido, pero que espero que ocurrirá. Y yo creo que ahí están todas sus posibilidades para que la gente sepa de quién estamos hablando.
Lo hicimos nosotros en Radio Sefarad, hablar contigo sobre Antonio José da Silva cuando se publicaron en cuatro volúmenes, también lo hizo Certeza,
sí.
Las ocho obras que se conservan.
Las ocho obras que se saben con seguridad que son de él. También hubo otra, El Precipicio de Amarante, que hay quien afirma que también es de él. En algunos libros, como Barbosa Machado, que es un libro de consulta importante en portugués, figuran otros títulos de otras obras, pero que no se han encontrado, que se han perdido al parecer para siempre.
Bueno, confiemos
y todo esto fue escrito en muy pocos años. En un periodo de 4 o 5 años escribieron todas sus obras de teatro.
Confiemos en que sí que se pueda recuperar alguna de esas obras que dices ya perdidas, ¿no? Irremediablemente.
No, esas no creo, pero alcanza con las que hemos podido publicar. Y yo me conformaría que alguien tomara realmente la iniciativa, no porque se trate de un autor judío que haya sido maltratado y asesinado, sino porque sus obras son importantes.
Primero, nos presentas la obra teatral Y ahora una novela picaresca.
No sé si es picaresca del todo, digamos, tiene elementos picarescos. Es una novela atribuida a Antonio José da Silva. Hay quien no está seguro de que haya sido de él. A mí me parece que sí, en base a muchos datos que he podido consultar y también instintivamente.
Y en la reconocido.
Sí, y antes hablábamos de cuento, por ejemplo, de la relación del cuento y de la representación teatral. Aquí hay cosas que yo creo que se podría hacer una excelente película. ¿No es cierto? A pesar de que mucho de lo que hay en el libro son cosas para leer, son máximas, y hay moralejas, toda una serie de consejos y de situaciones en las que los personajes dicen cosas importantes, que no necesariamente en una película se trascienden, pero sí. Me imagino que esto también se puede leer en voz alta, ¿no?
¿Y te quedas con... o está al mismo nivel su novela que su teatro?
Sí, claramente sí. Yo creo que es claro que al no tener el inmediato desafío visual que tenía en las obras de teatro, que enseguida entraré en este tema, aquí se ha concentrado en la parte verbal y en la parte moral. En cambio, en las obras de teatro, como era hombre de teatro y director de teatro, él tenía muy en cuenta lo que ocurría en escena, no solamente lo que se decía. Él sabía claramente lo que iba a hacer él mismo con sus obras. Claro que cada director, y lo digo como director yo mismo, ve un texto de diferente manera. Pero no hay duda de que el autor debe tener por lo menos una intención, ¿no es cierto?
Por lo menos una.
Sí, claro. Ocurre a veces que un compositor no es necesariamente un buen intérprete de sus propias obras o un director de orquesta. Te podría dar varios ejemplos, pero por respeto no haré nombres. Lo mismo puede ser que ocurra con un director de teatro o con un autor de teatro. A lo mejor el autor de teatro escribe algo que otra persona puede dirigir mejor. Puede ser. O sea, esto no es un derecho exclusivo, pero a lo que yo me refería era que la persona, digamos, que ha escrito las obras, las 8 obras que hemos mencionado antes, sabía cómo él quería hacerlo. Tenía una visión clarísima.
¿Y de qué no sé, de qué va Obras del Diablito de la mano agujereada?
Bueno, el Diablito es un personaje, fíjate que en la tapa hay un personaje similar al famoso Trasgo, que es un duende, ¿no? Que es un personaje que tendrá que ver algo con el infierno, si es que el infierno existe. Y se encuentra con un soldado retirado, Andrés Peralta, que vuelve a su casa después de varias campañas militares y muchas cosas que le han pasado en la vida, y vuelve hacia Lisboa. En todo el camino hacia Lisboa le ocurren cosas, influido por el Diablito, que lo quiere apartar de lo que algunas personas llaman el buen camino.
¿Y tú eres más Peralta o más el Diablito?
Ninguno de los dos. No, los dos son... se complementan. Es el viaje, desde España hacia Portugal, ese viaje que emprenden los dos, no se podría hacer solo, no lo podría hacer solo ninguno de los dos.
Uh-huh. Hay en la literatura muchísimos ejemplos de parejas que viajan.
Sí.
Se nos ocurren las grandes.
Así es.
No sé si hay ecos aquí de algunas de esas parejas míticas de la literatura.
Bueno, esta no es precisamente una pareja, son antagonistas, ¿no es cierto?
Bueno, son pareja como dos, sí, quiero decir.
Sí.
Dos personajes que...
Dos compañeros de viaje.
Exacto.
Sí, pero uno que vino por casualidad, porque el soldado venía caminando solo y un día le aparece el Diablito en la vida. Y él necesariamente se ve obligado a compartir situaciones, lo que no quita que finalmente él elija su propio camino y el Diablito se quede fuera de su vida.
Uh-huh. ¿Y qué has aprendido de esta novela de Antonio José da Silva que podamos aprender también los lectores?
Uf, aprender, no sé. Me parece, sí, he aprendido que existió un gran autor que lamentablemente fue callado e ignorado en forma calamitosa por instituciones que todavía existen y que hay que recuperar mucha literatura. Incluso me atrevería a decir que tendría que haber un importante fondo de apoyo a toda una serie de literatura compuesta por autores judíos, criptojudíos, conversos obligados y demás, y que son obras que todavía no se han podido conocer porque son tantas, son muchísimas y muchas de ellas muy importantes. Eso, digamos, este es uno de los ejemplos, uno de los grandes ejemplos.
¿Por qué te decides por esta? No sé si es su única novela, Jacobo.
Bueno, incluso esta es atribuida, ¿entiendes?
Claro.
Yo quiero creer que, no solo quiero creer, sino tengo fundamento para creer que es auténticamente suya, pero también hay otras cosas, hay poesía, hay teatro, hay muchísimas cosas que han escrito los judíos bajo presión, bajo peligros enormes, persecuciones, torturas, muertes, etcétera, y han dejado obras, las obras existen, y a veces se trata de publicarlas o de traducirlas para que llegue a un mayor número de gente de una generación más joven.
¿Qué pasaje del libro te acompaña a ti siempre?
No, ninguno. Cuando termino un libro, me considero que el trabajo está hecho y de ahí en adelante el libro tiene que defenderse solo.
Y ya nos pertenece a los demás, ¿no?
Espero que sí.
Muy bien. ¿Quieres añadir algo más antes de despedirnos del Diablito?
No, solamente que, claro, respondiendo a tu pregunta de recién, una vez que has, por ejemplo, dirigido una obra de teatro o una ópera, como es en mi caso. Cuando he llegado al ensayo general, está todo hecho. Cuando después la función ocurre, o por ejemplo acá el encuentro con el lector, yo ya no estoy, no intervengo más. El libro se defiende solo o, claro, se enfrenta solo con el lector. Y ocurre con cualquier libro, no con este solamente. Y entonces, una vez hecho esto, uno respira hondo, se toma un descanso y trata de escribir otro.
¿Pero no sientes la tentación en entrevistas, por ejemplo, de explicar el libro?
No, para nada. No. Creo que además tengo un gran respeto por el público y por el lector y yo creo que no necesita de mi explicación.
Bueno, a nosotros nos ha encantado oírte hablar sobre este Obras del Diablito de la mano agujereada y esperamos que no sea la última ocasión en la que hablamos en Radio Sefarad de Antonio José da Silva, porque a ti seguro que te volvemos a ver y a entrevistar.
Ojalá. Muchísimas gracias.
A ti.